Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética, que ponga en riesgo a YPF.
Entregando más de 100.000 frazadas en toda la provincia de Buenos Aires. Y además venimos trabajando puntualmente desde el área de situación de calle.
Seguimos esperando una respuesta concreta, una propuesta seria, un gesto de respeto.
Síntesis del día.
Kicillof dijo que Milei pone en riesgo el interés nacional. El gobernador se refirió al fallo por YPF y apuntó a la privatización de los 90. Remarcó que privatizarla fue una verdadera desgracia para la empresa y agregó que sin la estatización no habría Vaca Muerta. El mandatario aseguró que la sentencia es un disparate jurídico.
Quiero decir que esta sentencia es un disparate jurídico, que lo que se está intentando hacer es prevalecer intereses privados, pero particularmente de un fondo buitre, en base a un estatuto de la compañía sobre la potestad de expropiación que es del artículo 17 de la Constitución Nacional. La facultad de expropiar está por encima del estatuto de una empresa privada, lo cual es prácticamente de sentido común. Según la propia ley de recuperación o de expropiación de YPF, solo pueden ser dispuestas por 2/3 del Congreso Nacional. Es decir, que las acciones de YPF no se pueden entregar, están en la Argentina.
También hizo hincapié en lo peligroso que es que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes, poniendo en riesgo la defensa del interés nacional. Por último, responsabilizó a Milei de cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética.
Que Milei es que se va a apelar la decisión, es decir, que la Argentina está en contra de esto, va a decir que esto no corresponde. Él sostiene que la culpa la tengo yo, o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación. Y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo el interés nacional, incluso contradiciendo a su propio cuerpo de abogados del Estado.
Por la ola de frío, la provincia redobla esfuerzos para asistir a municipios. La subsecretaria de Políticas Sociales bonaerense, Bernarda Vivarez, lamentó por esta emisora que las tareas se hagan sin el apoyo económico de la Nación.
Venimos articulando con los 135 municipios, haciendo entrega de frazadas. Estamos entregando más de 100.000 frazadas en toda la provincia de Buenos Aires. Y además venimos trabajando puntualmente desde el área de situación de calle con operativos también en la calle y desde los dispositivos móviles que tenemos desplegados en distintos puntos de la provincia. Es algo que no para, y más cuando lo que nos complica, digamos, el doble la situación, y es lo que está pasando a todos los argentinos, es que hay un Estado Nacional ausente. Siempre los recursos de la provincia se complementaban con los de la Nación. Son solamente los recursos de la provincia.
En tanto, murieron 9 personas en situación de calle desde que comenzó el invierno. Son registros a nivel nacional que incluyen un caso registrado este martes de una persona fallecida en Mar del Plata. También hay advertencia por otras 8 personas fallecidas por inhalación de dióxido de carbono en hogares precarios. Organismos de derechos humanos denuncian que el gobierno nacional de Javier Milei se desentendió de la problemática y de brindar ayuda del Estado para personas en situación de calle. Por el desfinanciamiento, en el Hospital Garrahan ya renunciaron 220 profesionales de salud. Es un relevamiento que se viene elaborando desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Por esta razón, los trabajadores decidieron decretar 2 paros de 24 horas para los próximos días. El primero será el 10 de julio y el siguiente el 18 de julio, con movilización al Congreso y a Plaza de Mayo. El Consejo del PJ bonaerense se reunió en la Quinta de San Vicente, coincidió con el aniversario del fallecimiento de Juan Perón. Durante la reunión se aprobó el temario para el Congreso Provincial, que será el próximo sábado en Merlo. Gendarmería cerró el expediente por el disparo contra Pablo Grillo. La Fuerza Federal concluyó que no existió mala praxis por parte del gendarme responsable y atribuyó lo ocurrido directamente al reportero gráfico. Por su parte, el papá de Pablo repudió el informe oficial y afirmó que lo dicho por el gendarme, identificado como el autor del disparo a la altura de la cabeza, es un guión que le pusieron y repitieron. El dólar mayorista tocó el nivel más alto desde la flexibilización del cepo. Este tipo de cambio, que es referencia de mercado, avanzó 17 pesos y cerró a 1.222, quebrando así un nuevo récord. En la misma sintonía, el Banco Nación billete subió 10 pesos y cerró a 1.235 para la venta.
internacionales.
Continúa la ola de calor en Europa. Los países más afectados con temperaturas superiores a los 40 grados son Portugal, Grecia, España e Italia, donde hubo 2 fallecidos. Las autoridades advierten del riesgo creciente de incendios y de las graves consecuencias para la salud.
Deportes.
El Real Madrid pasó a cuartos de final del Mundial de Clubes. El merengue derrotó 1-0 a la Juventus y espera por el ganador del Borussia Dortmund y Monterrey, que se enfrentan en estos momentos. Cielo despejado en La Plata, 1 grado bajo cero, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna. Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna en un día muy particular, un día con una efeméride muy cargada, pero antes presentémonos en sociedad. Así hacemos Historia Nocturna en la operación técnica Gonzalo Palacios, operando desde La Plata Agustín Varela, en la producción Alexis Leiva, en las redes sociales Vanessa Mercado, en la web Joaco Pereira, en la técnica Jorge de Tenzanos y nos acompaña Antonia Folati con los audios y otras cositas con las que ella colabora. Me gustaría empezar el programa de hoy diciendo, ante todo, que hoy es el Día del Historiador. Nos cae justo un martes, querido Alexis. Nos cae martes el Día del Historiador y me gustaría mandarle un saludo a todos los historiadores. Han pasado tantos por este programa y van a pasar muchos más. Y aparte, yo mismo soy un historiador y me parece que para el final del programa vamos a hacer alguna mención, pero tiene que ver, ¿por qué hoy es el Día del Historiador? Porque es el Día del Historiador en la Argentina, no en otro lugar, en la Argentina. Y tiene que ver con que en 1812 el Triunvirato sacó un decreto mediante el cual establecía que se genere una especie de archivo en donde se registre la historia filosófica, me gusta que use esa palabra, la historia filosófica de la gloriosa Revolución Argentina. Ese era el lenguaje para 1812, pero recién, en el año 2002, se estableció que ese día iba a ser el Día del Historiador, es decir, que hace poquitito que existe como día. Vamos a hablar sobre el final del programa de este tema, vamos a hablar de otros dos acontecimientos del día de hoy, el suicidio de Leandro N. Alem en 1896, fue un primero de julio, y por supuesto los 51 años de la muerte del general Juan Domingo Perón. Pero ahora vamos, volvemos y hacemos la primera entrevista del programa.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Y fieles a nuestro estilo de hablar de historia, pero tratar de hablar de temas que tengan que ver con lo que está aconteciendo en la realidad argentina, uno de los hechos que marcaron esta semana ha sido el fallo de una jueza de Nueva York diciendo que todas las acciones del Estado argentino, el 51% de las acciones de YPF, pasen al fondo buitre que está litigando contra la Argentina. Para que nos cuente un poco sobre, no la noticia en sí, la jueza, sino sobre YPF, lo que fue la historia de YPF, la privatización de YPF, etcétera, etcétera, vamos a charlar con Ignacio Sabatella, que es licenciado en Ciencia Política, magíster en Investigación en Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Hola Ignacio, hola Nacho, ¿cómo andás? Bienvenido a Historia Nocturna.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Acá estamos, bien, tratando de entender un poco las cosas y te consultamos. Vamos a charlar, charlamos un rato de YPF, ¿qué te parece?
Dale, me parece.
Vos has trabajado el tema, has estado publicando cuestiones al respecto. Y podríamos empezar tal vez por el principio. ¿Cuánto has recorrido de la historia de YPF como cientista político?
Bueno, hablás del rol del historiador. Feliz día a todo esto.
Muchas gracias.
Si bien soy licenciado en ciencia política, como dijiste, he estudiado mucho la historia petrolera argentina, la historia energética argentina, y obviamente ahí se destaca YPF, una empresa de bandera, que, bueno, la trabajé tanto en mi tesis de maestría como en mi tesis de doctorado, y si hay algo que podemos decir, que es un dato poco remarcado,
sí,
para mi gusto,
sí,
YPF fue la primera petrolera 100% estatal del mundo.
Eso es verdad, es increíble. En 1922, sí,
para ese entonces teníamos a la Anglo-Persian, que había sido expropiada en un 51% por la corona británica en el marco de la Primera Guerra Mundial, a instancias de Winston Churchill, pero no era una petrolera 100% del Estado, como si lo fue YPF desde el comienzo.
Sí.
Ideada por funcionarios públicos y con, bueno, destacadas figuras como Enrique Mosconi, que en solo 3 años de fundada la empresa, inauguró la refinería de La Plata, que hasta el día de hoy sigue siendo la más importante del país.
Sí. Este dato que estás trayendo y que remarcas con muchísima razón, me lleva a hacerte preguntas que por ahí no sé si tenés la respuesta, pero nos podría permitir pensar por qué la Argentina se da que la primera empresa petrolera totalmente estatal, ¿por qué ocurrió en la Argentina? ¿Por qué toman esa decisión que no había tomado ningún otro país del mundo?
Bueno, es una pregunta interesantísima, pero confluyeron muchos factores
sí,
que tienen que ver con una, podríamos decir, una confluencia de intereses de distintos sectores sociales,
sí,
que van desde los generales del ejército argentino, por eso mencionábamos a Mosconi como la cara visible, la clase política, con Hipólito Yrigoyen como la cara visible, pero también Marcelo T. Alvear como continuador en la presidencia, ambos de la Unión Cívica Radical.
Mm.
También sectores intelectuales, y podríamos seguir enumerando que más adelante se suman los sectores sindicales, con la creación del SUP, el Sindicato Único de Petroleros, que fueron conformando lo que en la historia argentina se llama el nacionalismo petrolero, que tiene que ver con un componente local muy fuerte, pero con un contexto internacional que empujó a nuestro país y a estos sectores sociales a tomar una decisión muy radical para ese entonces, y nos parece aún el día de hoy súper radical, como la de crear de cero una empresa petrolera, ¿no?
Sí, sí.
Y si hablamos del contexto internacional, muy brevemente mencionar que en ese entonces había una disputa de los grandes trusts petroleros, así se los llamaba, a las grandes empresas petroleras de Estados Unidos, europeas, por repartirse el mundo.
Mm.
Y llegaban interesados en el descubrimiento de Comodoro Rivadavia, que se había producido en 1907, con la posibilidad de seguir descubriendo nuevos yacimientos a lo largo y ancho de nuestro país, y en ese marco es que se da este fuerte interés de lo que hoy llamamos el nacionalismo petrolero a través de la empresa de bandera YPF.
Bien, y dentro de tus investigaciones, porque se ha corrido mucho el rumor o la versión de que uno de los motivos del golpe de 1930 tuvo que ver con los intereses de las petroleras extranjeras en que cambie esta situación de YPF como empresa estatal. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Es una versión que nunca pudiste corroborar? ¿Cómo la ves?
Bueno, la historiografía lo discute mucho.
Sí.
El golpe con olor a petróleo.
Exacto.
Como alguien ha dicho. Lo cierto es que el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen enfrentó grandes intereses extranjeros, pero también intereses locales, vinculados sobre todo con las provincias que tenían hidrocarburos en su subsuelo, que no querían una política nacional, sino más bien querían una política provincial. No sé si te suena.
Sí, tremendo.
A lo largo de la historia ha sido un clivaje muy fuerte en los recursos naturales y el dominio nacional versus provincial, que bueno, finalmente se termina consagrando en la Constitución del 94 y que en el área de hidrocarburos se consolida finalmente en el año 2006 con la Ley Córdoba de Hidrocarburos.
Sí.
Pero Hipólito Yrigoyen enfrentaba grandes intereses en el sector petrolero. No vamos a decir que fue la única razón del golpe a Yrigoyen, pero ciertamente es un hecho a destacar.
¿Cuál pondrías vos como un momento, el momento de oro de YPF a lo largo de todos estos años, que ha pasado por buenos momentos, malos momentos, etcétera, pero cuál para vos ha sido el mejor momento de YPF?
Bueno, mencionábamos la época de su fundación y la inauguración de la refinería de La Plata, y con la extensión de las bocas de expendio a lo largo y ancho de un país enorme. Y hay una política preveniada por Enrique Mosconi de que YPF fuera una petrolera estatal integrada. Cuando hablamos de integrada es que exploraba, extraía, refinaba y comercializaba los combustibles que ella misma fabricaba. Hasta el día de hoy sigue siendo así, y sobre todo por esta idea de que nuestra empresa bandera interviniera en todos los eslabones de la larga cadena de hidrocarburos. Ese es un primer hecho. Después, la historiografía, ahí puede haber más una controversia, pero ciertamente se destaca los primeros gobiernos peronistas como la confluencia del nacionalismo petrolero con un Estado que consagraba al petróleo como un recurso estratégico, la post-Segunda Guerra Mundial, con el fortalecimiento de YPF en el manejo de los hidrocarburos. Lo cierto es que la segunda presidencia de Perón enfrentó serias dificultades, y allá vino el contrato tan polémico que firmó Perón con la California, y
sí,
que bueno, generó incluso el rechazo de algunos de sus partidarios, entre ellos John William Cook.
Sí.
Después algunos hay una controversia que algunos historiadores destacan en lo que fue la presidencia de Frondizi con los contratos petroleros, a pesar de que Frondizi había sido un crítico de Perón por esa misma situación. Lo cierto es que se produjo mucho petróleo durante su presidencia, pero luego la presidencia de Illia cancela esos contratos.
Sí.
Con grandes indemnizaciones, que otra parte del mismo Partido Radical destaca como un gesto de dignidad por parte de Illia. Como vemos, no estuvo exenta de controversias la historia petrolera argentina, pero déjame destacar esto. Hasta el año 89, el gran horizonte de la política petrolera argentina era el logro del autoabastecimiento, que por distintas razones no se pudo alcanzar plenamente y sostenidamente durante muchos años, sino en algunos años puntuales. Pero lo que no estaba en discusión es que el rol central del Estado a través del YPF en el objetivo del autoabastecimiento. La llegada de la presidencia de Carlos Menem vino a romper totalmente con esa idea, con obviamente la hegemonía neoliberal a nivel global, a nivel nacional. Pero esta idea de autoabastecimiento, dicen, es vieja. A partir de ahora, el petróleo es un commodity. Un commodity que tiene que sacarse lo más rápido de nuestro subsuelo para ser exportado, vendido en el mercado interno. No ha interesado tanto que nuestro país estuviera autoabastecido, porque tampoco había un objetivo de abastecer el aparato productivo nacional, como si lo había sido hasta el final de la década del 80. Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que con sus claros oscuros, la etapa estatal de YPF fue muy interesante por muchos motivos, con grandes logros, que podríamos quedarnos todo un programa mencionándolos.
Sí, sí. Por supuesto.
Con el desarrollo del gas natural, bueno, esto hay que destacarlo también, si lo queremos traer un poco más a la agenda actual. Argentina es uno de los pocos países del mundo que ha logrado hacer tres transiciones energéticas en su historia.
¿Cómo es
de
eso?
La biomasa al carbón,
ajá,
del carbón al petróleo y del petróleo al gas natural. Cuando decimos la transición a cada uno de estos combustibles, estamos hablando de que se convierten en la primer fuente de energía de toda la matriz energética de nuestro país. Hoy en día el gas natural explica más del 50% del cubrimiento de las necesidades de todos los argentinos, de todos y todas las argentinas. Usamos el gas no solo para calefaccionarnos en un día como hoy tan frío y para cocinar, sino también para el transporte, para las generaciones eléctricas, para las industrias. Y en ese sentido quiero destacar el rol no solo de YPF, sino también de gas del Estado.
Claro.
La desaparecida gas del Estado,
sí,
que posibilitaron que Argentina pudiera hacer esa tercera transición energética.
Bien, estamos charlando con Ignacio Sabatella, es investigador del CONICET, estamos hablando sobre el tema de YPF por razones que todo el mundo sabe. Hubo un momento que me pareció muy virtuoso en la historia de YPF, que es cuando hacen el acuerdo con el Automóvil Club Argentino y logran poner estaciones de servicio a lo largo de prácticamente todo el país. ¿Tenés ahí alguna precisión que aportar o algo que te gustaría decir?
Bueno, es que podemos hablar mucho de la identificación del consumidor argentino, el automovilista argentino con la marca YPF, con el Automóvil Club Argentino. Quizás hoy en día el ACA puede aparecer algo muy de modé, pero cuando yo era chico, sin duda es que era una marca muy, muy importante. Pero además de eso, lo que podemos hacer, bueno, como dato, obviamente la red de estaciones de servicio de YPF es la más grande de todo el país. Hay otras empresas, por supuesto, pero estamos hablando de miles de estaciones de YPF en todo nuestro territorio nacional, con la importancia que tiene, ¿no? Pero hay otro hecho que es sumamente destacado en la historiografía de YPF, que es su rol demográfico. Ahí me gustaría destacar que sin duda YPF posibilitó el poblamiento de no solo ciertas localidades de la Patagonia Argentina, mencionamos Comodoro, podemos mencionar el desarrollo de Neuquén, de algunas localidades de Santa Cruz, pero también nos fuimos a ir al norte argentino, el rol que tuvo en el norte de Salta, de Tartagal, Sinal Moscón, y que he tenido la posibilidad de visitar. Y uno ve en esas localidades la huella de YPF hasta el día de hoy. La creación de hospitales, escuelas, clubes, barrios de viviendas para el sector trabajador de la empresa, para el sector jerárquico de la empresa también. Es muy interesante también analizar eso, ¿no? La identificación que ha generado YPF en esos lugares.
Bien, lo que llama la atención de todo lo que estás diciendo, una empresa semejante, con todos los roles sociales que estás describiendo y que además produce integración social, ¿cómo fue el debate en la época en que se decidió privatizarla, ¿no? Porque el fenómeno de las privatizaciones no fue algo solamente argentino, fue un fenómeno prácticamente toda Latinoamérica hubo el mismo fenómeno, sin embargo no privatizaban su empresa petrolera. ¿Recordás algunas cuestiones del debate en ese momento en que se privatizó?
Bueno, como te decía, fue muy fuerte este cambio de concepción de recursos estratégicos a commodity, que tuve la oportunidad de analizar en detalle revisando los diarios de la época, donde desde Carlos Menem hasta el secretario de Energía, pasando por distintos funcionarios, todos los días se encargaban de decir algo al respecto. YPF ya no tiene sentido que sea un monopolio estatal, no tiene sentido hablar del petróleo como un recurso estratégico, etcétera. Recordemos, Sergio, que el Estado argentino mantuvo un porcentaje de acciones hasta la llegada de Repsol.
Sí.
Con esto quiero decir, el plan inicial de una parte del menemismo, no vamos a decir que hubiera acuerdo total al interior del menemismo, pero la parte que predominó era la de que el Estado mantuviera al menos el 20% de las acciones de la empresa. Y esto se verificó hasta la llegada de Repsol en el 99, cuando compra el remanente de acciones que le quedaba al Estado Nacional. Recordemos, la ley de privatización fue en el año 92, que garantizaba que YPF mantuviera este porcentaje, y con una ley del 95, ya en el marco de la crisis del tequila, de los el deterioro económico, la convertibilidad, se decide quitar esta obligación de que el Estado mantuviera ese porcentaje de acciones. Mm. Y eso posibilita que años más tarde Repsol haga una oferta por el cual prácticamente tuvo cerca del 99% de las acciones totales. El Estado Nacional mantuvo la acción de Oro, esto es algo que años después quedó olvidado, pero la sigue manteniendo. Con lo cual, de los debates de la época, lo triste es ver cómo se alinearon muchos de los actores que habían incluso formado parte de lo que antes llamamos el nacionalismo petrolero para cambiar rotundamente su concepción. Y ahí, no solo la dirigencia política, aunque bueno, hay claras excepciones, sino también el sindicato, el SUPE, ahí jugó un rol muy fuerte acompañando la política de privatización, contrario a lo que había sido su historia, y los medios de comunicación, por supuesto, hicieron su trabajo también.
Sí, era un ataque permanente. Pero nos queda poco tiempo y me gustaría hacerte una pregunta más.
Sí.
Que tiene que ver con esta decisión de que las riquezas del subsuelo pasen a pertenecer a las provincias y no a la nación, lo cual desintegra un poco la posibilidad de pensar YPF o el petróleo en la Argentina como un proyecto nacional, y al mismo tiempo habilita que negocie cada provincia por separado, por ejemplo, contratos. ¿Eso cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás?
Bueno, parte de la negociación del menemismo para poder sacar la ley de privatización 92 fue negociar con los gobernadores de las provincias petroleras. Los gobernadores pedían el control de sus recursos. La ley del 92 se llama de federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF. O sea, el nombre completo de la ley del 92 es esa, donde se preveía que una futura ley ordenara ese traspaso a las provincias. En el medio estuvo la Constitución del 94, como decíamos, con el dominio provincial de los recursos naturales, no solo hidrocarburos, pero ciertamente fue una condición que permitió al menemismo lograr votos díscolos, incluso dentro del peronismo, vamos a decirlo. Santa Cruz, en ese entonces el gobernador Néstor Kirchner, acompañó producto de esta negociación la ley de privatización, y ciertamente esto generó en los años siguientes diferencias entre nación y provincias en cómo administrar y explotar nuestros recursos. Todo esto generó incluso discusiones cuando se decidió expropiar YPF en el año 2012,
sí,
y recuperar el control estatal, donde se aseguró la participación de las provincias petroleras para que accedieran a acompañar al gobierno nacional hasta ese punto. A diferencia de otros sectores, como puede ser la minería, en el sector hidrocarburífero, contar con YPF nos permite articular los intereses de nación y provincias. Al no contar con una empresa pública estatal o de cierto control estatal en el sector minero, esto es más difícil realizarlo. no vamos a decir que con la IPF actual estén todas esas tensiones resueltas, pero es un vehículo que permite administrarlas.
Bueno, Ignacio, te agradezco muchísimo esta participación acá en Historia Nocturna. Estuvimos charlando con Ignacio Sabatella. Te mando un abrazo, amigo.
Gracias a vos, Sergio. Un abrazo.
Chau.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Hay cosas que son así.
Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para... Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas de julio en Vital. Café instantáneo Dolca, frasco por 170 gramos a 6.289 pesos. Y caja de 4 unidades medallones Patty Express por 69 gramos a 2.789 pesos. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en televisores, heladeras, aires acondicionados, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de julio o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Y arrancamos la segunda media hora de Historia Nocturna. Tenemos un invitado, como se dice, en el piso, pero no lo tenemos en el piso, lo tenemos sentado en una silla, lo tenemos aquí en el estudio, a Ulises Bosia, que él es, en realidad, profesor en filosofía. Al mismo tiempo de que es profesor en filosofía, se dedicó, hizo una especialización en historia económica. Bueno, y con la filosofía y la historia económica que hizo, un libro sobre el Plan Inca que se llama El audaz proyecto de Belgrano en tiempos de la independencia. Hola Ulises, bienvenido, ¿cómo andás?
Bueno, ¿cómo le va? Gracias por la silla.
Sí, porque en el piso están incómodos los invitados. Por supuesto que lo primero que te voy a preguntar es cómo un filósofo que hace una especialización en historia económica se interesa por el Plan Inca, que te voy a decir una confesión. Siempre supe este plan de nombrar un rey inca en la Argentina, me pareció súper exótico, pero lo dejamos ahí y por fin alguien se le anima al tema y le dedicó todo un libro. ¿Cómo fue que llegaste a esto?
Bueno, en realidad hay algo... Yo también tenía esa idea en la cabeza. Como que uno lo recuerda hasta de lo escolar, ¿no? De que existió.
Sí.
Pero si uno se pone a pensar, Manuel Belgrano va al Congreso de Tucumán, lo citan, él no era diputado, pero lo citan en su regreso a Europa, a hacer un informe a una sesión secreta ante todos los diputados, y esto sucede 3 días antes de la declaración de la independencia.
Es decir, secreta.
Secreta, claro. Era un momento importante. No es que estaban en un día que no tenían nada que hacer y le dijeron, bueno, ¿por qué no te venís y nos contás cómo te fue en Europa?
Claro.
Era un momento relevante.
Entre un whisky y el otro.
Claro. No. Y en ese momento relevante, él aprovecha, entre otras cosas, para hacer este planteo del Plan Inca. Entonces, ahí hay algo raro, ¿no? Porque uno dice, si ese momento específico que tenía, y además en un contexto que ahora podemos hablar, ¿no? Que tampoco era nada sencillo, lo plantea de esa manera, bueno, seguramente no era una curiosidad, un algo medio loco, descabellado, que se le ocurrió en el momento, sino que tendría algún sentido. Y de ahí, de esa pregunta, surge el libro, ¿no? De tratar de entender ese sentido.
Claro. Porque a esto hay que agregarle, lo que estás diciendo muy bien, hay que agregarle que tenía el apoyo de San Martín.
Sí.
O sea, sí, sí. El apoyo de San Martín. San Martín y Belgrano estaban de acuerdo con esto.
Claro.
Muchos lo miraban con la misma rareza que lo miramos nosotros, pero ellos dos estaban convencidos de que esta era una buena salida. Sí. Entonces, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿por qué pensaban que eso era una buena idea?
Claro, es que no solo ellos, Güemes también, que era el otro general importante, ¿no?, en ese contexto, y también gran parte de los diputados del Congreso. Cuando Belgrano lo plantea, él le cuenta en carta a Rivadavia que se emocionó haciendo el planteo, que lloró, que se exaltó, y las respuestas fueron aplauso, aclamación, casi que una aprobación por aclamación. Después no va a ser tan así, ¿no?
Sí.
Lógicamente. Pero la respuesta fue positiva ante el planteo. Entonces uno se pone a pensar, y hay que ir desgranando para entenderlo. Por un lado está la cuestión monárquica, que ya también es exótica para nosotros del sentido común de hoy, porque ¿cómo es que hubiera podido existir una monarquía? ¿Por qué, no? Y ahí hay un diagnóstico que hace Belgrano de la época. Habían vuelto las monarquías absolutistas en Europa, había sido derrotado Napoleón, había vuelto Fernando VII al trono de España y además había optado por un camino absolutista, que también había significado todo un conflicto en España, porque había habido una constitución liberal, había habido cortes, bueno. Pero había vuelto el absolutismo decidido a reconquistar sus territorios americanos. En ese contexto, Belgrano, vuelto de Europa, dice, si hacemos una república, no nos va a reconocer ninguna de las potencias europeas. Obviamente la principal que buscaban era la adversaria histórica de España, que era Inglaterra. Pero la evaluación general es, no nos conviene en esta situación hacer una república, como era Estados Unidos, que era la referencia republicana principal.
Sí.
Nos conviene una monarquía, pero una monarquía constitucional, no una monarquía absolutista, ¿no? Ese es el primer planteo que él hace, que recibe bastante aceptación. De hecho, prácticamente todos estaban de acuerdo los diputados en el Congreso de Tucumán, porque lo veían también como una manera de evitar lo que ellos llamaban la anarquía, que era la disgregación política, ¿no? El hecho de que las diferentes ciudades, provincias, regiones se autonomizaran y se perdiera la unidad política que estaba construida hasta ese momento, heredera del virreinato. Esto estaba sucediendo. De hecho, había caído. El Congreso de Tucumán se convoca en un momento de crisis para tratar de reconstruir una autoridad central. Siempre también hay que tener en cuenta eso, ¿no? No es como un momento de, uno lo ve y dice, bueno, de 1810 a 1816 llega la independencia. No es el momento de ascenso y de éxito. Es un momento muy defensivo de tratar de recuperar la iniciativa, reconstruir la iniciativa. Entonces lo ven como una manera de evitar esa tendencia a la disgregación, la mayoría de los diputados. Lo que no esperaban era la cuestión de buscar un monarca inca, porque Belgrano había ido a Europa en misión diplomática a buscar algún noble europeo a quien coronar en el Río de la Plata. Pero eso había fracasado completamente. Entonces,
¿Cómo iba a decir? ¿Te interesa ser rey del Río de la Plata?
Sí.
No me interesa.
Bueno, en un momento hasta pensaron en secuestrar a uno. Bueno, hay todas unas peripecias. Ahora hay un libro de
rey
Felipe
secuestrado, muy bueno.
Y
hay
unas peripecias interesantes. Acaba de sacar una novela Felipe Piña justo sobre eso, que todavía no la leí, pero que acaba de salir.
¿Sobre ese tema?
Sí, sí, sobre el viaje de Belgrano y Rivadavia a Europa en busca de
un
monarca, sí, de un rey.
Qué bueno.
Pero bueno, eso sale mal. Entonces Belgrano dice, ¿por qué no buscamos un descendiente de los incas? Que existe.
Claro.
Y él da tres argumentos, porque tenemos actas del Congreso de Tucumán. En realidad es increíble la historia, porque una cantidad importante de las actas se perdieron. No tenemos lo que se discutió, por lo menos el resumen que hizo el taquígrafo de la época, pero sí de algunas de las sesiones, en particular las secretas, sí. Entonces, por lo menos de algunas tenemos.
¿Eso se perdió?
Se perdió.
O sea, es increíble. Justo hoy es el Día del Historiador, porque
claro,
hubo una ley de que se guarden todos los archivos.
No, duró poco.
¿Cuántos años después ya perdieron todo?
Sí, sí.
Bien.
Pero la de las sesiones secretas, sí. Y entonces tenemos argumentos que dio Belgrano. Uno, que es llamativo, pero tiene un sentido, es que era justo. ¿Por qué? Porque hay una idea de que el dominio del rey español en América era ilegítimo, motivo por el cual eso daba derecho a independizarse, producto de que había sido el resultado de una usurpación violenta de los gobernantes legítimos. ¿Y los gobernantes legítimos quiénes eran? Bueno, el paradigma de eso eran los incas. Siempre hay que también esto, hay que pensar que el territorio, nosotros tenemos también un problema de imaginación espacial. El territorio del virreinato, el centro del virreinato era lo que hoy llamamos el Alto Perú, el centro económico,
claro,
productivo, demográfico, cultural. Estaba la universidad, la élite del Río de la Plata iba a estudiar allá. Hoy sería muy extraño, ¿no?, pensar de esa manera lo que hoy es Bolivia, una parte de Perú, el norte nuestro, pero para ellos era diferente.
Claro.
Entonces no era tan extraño que los gobernantes legítimos del espacio que imaginaban eran los incas.
Bueno, claro.
Entonces era un argumento que servía para independizarse. Si el dominio era ilegítimo, entonces teníamos derecho a independizarnos. Y había una recuperación del orden social incaico. Que ahí hay todo un tema que tratamos bastante en el libro, que es un tema súper interesante, que es cómo se había reconstruido la memoria sobre lo que existía antes de la conquista en América. Porque ahí hay una recuperación de la memoria por parte de las comunidades indígenas, que es lo que se llama la utopía andina, que es súper interesante, porque es un mito que está presente y que Belgrano se da cuenta que está presente. Y después hay una recuperación en Europa y en las élites criollas, que están, tienen otra historia, pero también reciben esa mirada idealizada del orden político, social, incaico, previo a la conquista.
¿Para qué te freno ahí? Corría por algún lado este imaginario de la utopía inca.
Sí.
¿Quiénes? ¿Los descendientes de los incas o era la intelectualidad europea? ¿Quiénes?
No, los dos. El mito era, pero ni siquiera era solamente los descendientes, también la población indígena. Era un mito. El mito era, va a volver el Inca. El Inca va a volver, ¿no? ¿Y va a volver?
A volver. Bueno, el Inca va a volver.
Volveremos. Sí. Iba a volver, sí. Iba a reponer el orden que había sido desequilibrado producto de la conquista. O sea, era una manera de procesar la experiencia de la conquista que estaba presente en la subjetividad indígena. Entonces, uno mira el siglo XVIII, o sea, el siglo anterior a las independencias, y encuentra una cantidad de sublevaciones, de levantamientos en toda la zona andina,
sí.
Donde hay algún personaje que dice, yo soy el Inca, y acá volví, y voy a construir otra cosa, otra realidad. Voy a dar vuelta a las
aparecía
cosas.
Un personaje, claro, y decía, persona. Yo soy el Inca.
Claro, porque muchos de ellos eran efectivamente descendientes de la nobleza incaica. Tenían claro. Hasta papeles. La corona española les había dado, había reconocido esa ascendencia genealógica. Entonces tenían documentación. El propio José Gabriel Túpac Amaru, sí, era uno de ellos. Claro. Él decía ser, y efectivamente lo era, descendiente de los últimos integrantes de la nobleza indígena. Porque había una aristocracia también incaica, indígena, claro, durante la colonia. No es que todos los indios habían sido puestos en igualdad de condiciones.
No.
Había una aristocracia que se mantenía, que normalmente eran los que administraban las comunidades indígenas, caciques. Bueno, Túpac Amaru era uno de ellos. Había muchos otros. Entonces, ellos estaban ahí. Pero estos personajes, y otras veces no, eran personas que decían ser el retorno del Inca, no se sabía, pero ellos lo decían así. Y había muchos levantamientos. Y el de Túpac Amaru, Túpac Katari, Tomás Katari, que es el que está desarrollado en el libro, fue muy importante, muy importante. 1780, 1783. 30 y pico de años antes del Congreso de Tucumán. No estaba tan lejos en el tiempo.
Claro.
Era una experiencia reciente para todos ellos.
Estaba fresco para todos.
Claro.
Y ahí hace 30 años para nosotros es, claro, los 90.
Sí, lo que estaban hablando antes sobre
YPF. Sí, YPF, sí.
Claro. La cuestión es que ahí aparece el segundo argumento de Belgrano, que es, estamos en una guerra, estamos perdiendo o retrocediendo, ese es un contexto 1816 en el que la contrarrevolución había ganado mucho terreno, Fernando VII había mandado tropas, había derrotado a Bolívar, es un momento defensivo. Y el gran problema del Río de la Plata es que nunca había logrado avanzar por el Alto Perú militarmente. Había habido 3 expediciones, ¿no? El Ejército del Norte, una de ellas comandada por el propio Belgrano, y habían tenido algunas victorias importantes, pero finalmente habían sido rechazadas. Nunca habían conseguido que las mayorías indígenas se sumen a la revolución. Entonces él dice, si logramos proponer un monarca inca, ahora sí vamos a despertar el entusiasmo de las mayorías y se van a sumar a la revolución.
Claro, una decisión política.
Política. O sea, sí, más que una cosa loca, descabellada, hay un pensamiento estratégico. Es decir, lo que no pudimos hacer por la vía de las armas, lo vamos a hacer por la vía de la política. Y también las armas, lógico, ¿no? Pero con un movimiento político, que es muy interesante porque en todo ese terreno de andino, todo el movimiento de Túpac Amaru había sido de una gran radicalidad, un gran enfrentamiento social. Entonces la propia aristocracia criolla de esa zona tenía mucho temor de apoyarse en el protagonismo indígena para una revolución. Más bien, preferían cuidar sus propios privilegios.
Obvio.
Esto es como una manera de intentar un golpe de mano fuerte de Belgrano, y por eso es apoyado por San Martín y por Güemes y por otros, porque era una manera que veían de finalmente destrabar el gran tema, que era cómo ocupar el Alto Perú.
Claro, pero al mismo tiempo, bueno, déjame que te vuelva a presentar, estamos hablando con Ulises Bosia, que es autor del libro El Plan Inca, el audaz proyecto de Belgrano en tiempos de la independencia. Vos lo estás describiendo como una estrategia política y militar, pero esto implicaba una radicalización de la revolución enorme.
Sí, Sí, que tenía algunos antecedentes, porque por ejemplo Juan José Castelli y sí. Bernardo de Monteagudo, que son los primeros que intentan avanzar sobre el Alto Perú, cuando van, también tienen una política proindígena. Hay un discurso famoso muy hermoso del 25 de mayo de 1811, el primer aniversario de la Revolución de Mayo, y ellos dicen el segundo año de la libertad, porque aunque no se suele resaltar, el 25 de mayo de 1809 había sucedido también sí. en la zona, tuvo un movimiento previo. Bueno,
sí.
Entonces, ellos ya habían tenido una política que era proindígena fuerte. Se daban cuenta que en ese territorio no podía avanzar la revolución si no contactaba de alguna manera, aunque eso a la vez distanciaba a las aristocracias.
Exacto.
Ese era el conflicto que tenían. ¿Cuánto apoyarse sobre las bases indígenas, cuánto sobre la aristocracia? Bueno, eso nunca logró resolverse.
Claro, incluso a Güemes las élites lo rechazaban.
Lo rechazaban, claro, claro. Son los lugares donde la revolución se volvió, tuvo un contenido social más intenso y eso generó otros conflictos internos a la sociedad colonial, ya no solamente con el rey, sino de la propia sociedad colonial. Y ese es el tercer argumento que dice Belgrano, que es, bueno, si hacemos esto vamos a evitar futuras revoluciones. Como que le dice, cedamos un poco. Y con esto evitamos que vuelva a pasar lo de Túpac Amaru si logramos integrar a la población indígena a lo que estamos armando.
Era casi peronista.
Bueno, algo así, ¿no? El discurso en la Bolsa de Comercio de Perón.
Sí,
bueno, ahí está.
Sí.
Sí.
Y entonces ahora viene la pregunta de cajón, y encima nos están quedando 10 minutos. ¿Y cómo se lo tomaron esta propuesta y qué pasó?
No, lo que pasó fue que... primero fue aclamación, hermoso, todo, y empezó el debate, ¿no? Empezó, sí. Hay varias sesiones que uno encuentra en las actas, que hay una discusión. El primero que pide la palabra es un catamarqueño, un diputado por Catamarca, Acevedo, y dice, votemos, esto es bárbaro, pero además, si vamos a poner un inca como monarca, la capital no puede estar en Buenos Aires, tiene que ser Cusco, de lo nuevo que estemos creando. Vamos a poner un inca ahí en Retiro, ¿no? En la Plaza de Mayo, como que no cuajaba. Aprovechan y aparece y se cruza otra discusión, que era una discusión muy importante del Congreso de Tucumán, que era la relación entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Entonces, bueno, la propuesta de Belgrano se toma como una manera también de resituar el centro del territorio político, lo cual además lo lleva a uno a darse cuenta de que no estaban hablando de la Argentina que conocemos ahora, sino de algo más amplio.
Claro, recordemos que en ese Congreso de Tucumán no estuvieron todas las provincias argentinas y estuvieron algunas provincias del Alto Perú que ya no pertenecen a la Argentina.
Efectivamente, sí, y que la declaración de independencia, tomada 3 días después de lo de Belgrano, se hace en nombre de las Provincias Unidas en Sudamérica. Fórmula que es abierta,
claro.
Que no se sabe exactamente hasta dónde llega. De hecho, evidentemente, la zona de Cusco ni siquiera era del Virreinato del Río de la Plata, era del Virreinato del Perú. Por lo tanto, queda en evidencia que hay un proceso político ahí abierto y un antecedente interesante de pensar la patria grande, ¿no? La cosa más amplia de lo que después fue. Pero bueno, aparece esta discusión de Buenos Aires rápidamente. Ahí los diputados que representan a Buenos Aires levantan la oreja y dicen, esto es un problema.
Sí.
Y de hecho, les mandan informes a la gente acá en Buenos Aires. Hay mucho apoyo para la idea, vamos a trabajar para frenarlo. Y lo hacen, empiezan a hacer maniobras dilatorias de todo tipo. Por ejemplo, plantean que este tipo de votación tiene que tener una mayoría especial de 2/3. Y
¿qué
eso,
actualidad que tiene
la discusión? Eso era muy difícil sin ellos. Entonces, como que una cosa... Bueno, y ahí empiezan a frenarlo. Después se da un debate. Después de varias sesiones hay algunos que empiezan a argumentar en contra. El propio Anchorena, que era diputado por Buenos Aires, argumenta en contra.
Pero el argumento, o sea... De lo que estás diciendo, se desprende que lo que más les molestaba no es que sea un monarca inca, sino que Buenos Aires deje de ser la capital, el centro.
Sí, con la parte de la monarquía estaban dispuestos a votarla.
Sí.
De hecho, la constitución que termina saliendo del Congreso en 1819 no es exactamente monárquica, pero es muy centralista. No tenían problema con el centralismo. Con el que sea un inca ya no les gustaba, la verdad no les gustaba, y hay expresiones de racismo increíbles ahí.
La de Anchorena.
Claro.
Era la frase de Anchorena.
Sí, que era ridículo ir a buscar, la parafraseo, ¿no?
Sí.
Ir a buscar a un indio como termina sacando de una chichería, o sea, alguien de algún...
Un borracho de un bar, claro.
Sí, esa es una carta muy linda que Anchorena le escribe a Rosas, que era familiar de él, tiempo después, recordando lo que había pasado en el Congreso. Él en el Congreso hace una introducción más prolija, donde discute la idea de la monarquía. Es fuerte porque es el único que discute la idea de la monarquía. Es interesante. Pero, bueno, empiezan a dilatarlo y a oponerse. Lo que hace Belgrano rápidamente, le escribe a Güemes y dice, aprovechemos que tenemos que jurar la independencia. O sea, la independencia se declara en el Congreso, después se jura en todas las ciudades con los ejércitos, el pueblo. Aprovechemos la jura y planteemos esto. Entonces Belgrano en Tucumán lo plantea. Güemes también saca una proclama y plantea que va a venir un monarca inca. Todo con la idea de ir presionando, ellos eran los jefes militares. Incluso algunos de los jefes guerrilleros del Alto Perú, digo jefes guerrilleros, pero sí, eran sí, como sí. milicias inorgánicas, como no ejército regular. Claro, Padilla. Bueno, hay uno muy lindo que es el Marqués de Llave, que tiene una historia increíble también, que también tenemos el texto de la proclama donde también incorpora esto. O sea, empieza a haber un movimiento más político-militar presionando por esta solución. Y después se desarrolla en la prensa de Buenos Aires un debate de varios meses, impulsado también por Belgrano y también por los de Buenos Aires, que quieren mostrar que hay oposición, porque en Buenos Aires tenían peso las ideas republicanas también, inclusive en los sectores populares de Buenos Aires. De hecho, los que defienden la propuesta republicana en ese contexto son los que después formarían el Partido Federal, Manuel Dorrego, Manuel Moreno, Pedro Agrelo. Todos ellos están muy en contra de que haya una monarquía, más en un sentido de defensa del igualitarismo, que también era un núcleo de ideas importante en el Río de la Plata, y también despreciando que venga alguien, un indígena del norte, ¿no? Ahí hay todo tipo de expresiones de desprecio social, de casta, diríamos, porque con otro significado de la palabra casta del que usamos hoy, ¿no?
Sí.
Pero en una sociedad de castas. Entonces hay un desprecio que hoy diríamos racista sobre esa realidad muy fuerte.
Claro.
Pero bueno, empieza todo ese debate y finalmente le logran patearlo para adelante y nunca se termina resolviendo. Y en enero de 1817 es la última vez que aparece, que lo encontramos en la prensa, el debate ese. El Congreso de Tucumán rápidamente vuelve a Buenos Aires.
Pero en algún momento se votó no queremos.
Nunca se votó. De hecho, la táctica era que no se vote. En un momento dicen, bueno, votemos la parte de la monarquía, que ahí tenemos consenso, pero no votemos las otras dos partes, ¿no? Que haya un inca y que sea la capital del Cusco. Eso dejémoslo para después. Y no lo aceptan, tampoco obviamente porque era una maniobra para dividir la discusión.
Claro, ahí Bartolomé Mitre, cuando define el Congreso de Tucumán, es brillante lo que dice, porque dice, es un congreso que no definió la forma de gobierno, no definió a dónde empezaba y dónde terminaba el país, lo único que hizo fue declarar la independencia, y ahí se quedó. Pero en la forma práctica, ¿no? En la manera práctica, ¿tenían pensado algún inca para que sea el rey?
Bueno, esa es la gran duda, porque Belgrano, por lo menos no hay un documento explícito sobre el tema, pero Bartolomé Mitre, que escribe la historia de Belgrano, y a quien le debemos gran parte de lo que sabemos sobre el plan inca, hay un capítulo entero de su libro dedicado a esto, para destruirlo, pero claro. Es hermoso, es un gran libro que siempre, yo digo, más allá de que uno puede discutir, ¿no? Por supuesto, con la visión de Mitre, es un libro clásico, impresionante.
Sí, aparte escribías muy bien.
Muy bien, sí. Y él dice que el candidato de Belgrano era Juan Bautista Túpac Amaru, que es el medio hermano de José Gabriel, que es increíble porque es el único familiar que estaba vivo todavía de Túpac Amaru después de una represión muy sanguinaria donde asesinan prácticamente a toda la familia. Y este Juan Bautista, 1816, estamos hablando de 1780 había sido lo de Túpac Amaru, claro. O sea, casi 40 años después estaba todavía preso del rey en España. En realidad, en el norte de África, en Ceuta,
sí.
Dominio español, estaba preso ahí el tipo.
Un inca preso en África.
Un inca preso, sí, en África, en el norte de África. Y lo sabían los patriotas porque otros habían ido, por ejemplo, a Sopardo, que es también un marino de origen maltés que combatió en la Revolución, había estado preso con él. Entonces, esto se sabía, que el tipo estaba ahí. Y lo increíble es que en 1820 había una amnistía para todos los presos políticos en España y logra salir y viene a Buenos Aires Juan Bautista. Ya había pasado lo del Congreso de Tucumán, pero él viene,
sí.
Y porque por Azopardo vienen acá, y le pide unos pesos al gobierno de Buenos Aires para ayudarlo a vivir con 80 años, muy viejo, y el gobierno le dice, bueno, te damos la manutención a cambio que escribas tus memorias. Y él las escribe, las publica y están publicadas. El largo cautiverio, ¿no? Él es
Juan
un texto.
Juan
Bautista Túpac Amaru. Hay una edición muy hermosa que hizo la Biblioteca Nacional hace poquito, que se puede descargar la versión digital de internet gratuitamente. Está muy buena. Ahí están las memorias, hay varios estudios también. Pero bueno, Mitre dice que era él. Lo que pasa es que se burla, porque es encima uno que estaba preso del rey del que nos queremos independizar. Pero bueno, si le podemos dar el crédito, Mitre evidentemente fue el que más documentos de la época manejó, así que algún crédito tiene. Hay otras hipótesis también, por ejemplo, el Inca Yupanqui, que es un personaje también interesante, que fue diputado en España, en las Cortes de Cádiz en esa época. Hay otros que dicen que podría haber sido él. Y hay otras también hipótesis dando vueltas. Ahí en el libro las pueden encontrar.
Bueno, la verdad que este libro es muy prometedor, como se habrán dado cuenta. Aparte, Ulises lo explica muy bien. Sos muy bueno para divulgar. lo recomendamos.